Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe en el 88.7 de su radio. Nosotros transmitimos este programa directamente de las cabinas, aquí el teléfono de nuestro estudio 760-337-8874. Y mi nombre es Berta Carreño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa, muy buenos días a todos.
Buenos y madrugadores días, ¿verdad?
Y estrenando ahora.
Estrenando ahora, exactamente. ¿Sabes qué, Raquel? Bueno, esperamos que a estas alturas todo el mundo ya haya cambiado el horario en sus relojes, ¿verdad? Porque si se lleva uno a veces sorpresas. Esta mañana no he cambiado el horario, el reloj de mi carro, y me subo a mi carro, lo prende, dice 6:04 de la mañana. Y dije, ¡oh! ¿Qué temprano voy?
Me olvidé. Automáticamente.
Casi me regreso, ¿no?
Automáticamente se me cerraron los ojos.
Sí, automáticamente me puse la pijama otra vez. Ajá, pero no, pues desafortunadamente, ¿verdad? En este cambio de hora nos tocó dormir una hora menos. Así es que, pues esperamos que todos hayan estado alertas el lunes para llegar a tiempo a sus trabajos.
Pero está bien, porque compensa, porque el día los disfrutamos más.
Sí, claro que sí, pues ya se vienen esos días bonitos, agradables, como para hacer, ¿qué, Raquel? Perdón.
Ejercicio.
Caminar, exactamente, esa es la meta de Raquel y ha sido la meta cada primavera, ¿verdad?
Cada año,
así es que pues a dejar, hay más sol, el día es más largo, hay más sol, se llena uno más de energía, más de ganas de hacer, y pues hay que disfrutar este pequeño, este receso que nos da el clima, porque luego ya después entramos a junio y julio y ya volvemos otra vez a meternos a las cuevas con aire acondicionado, ¿verdad?
Por un corto tiempo de 3 largos meses.
Exactamente.
Corto se dice corto, pero pues
se siente largo, exactamente. Largo. Sí, exactamente. Y también, amigos, esta mañana quisiéramos mandar una felicitación muy grande. Digo, a veces yo no sé qué tan correcto suena mandarle felicitaciones a una entidad, ¿no? Pero pues así se dice, y felicitaciones a la Ciudad de Mexicali, que hoy cumple 109 años de haber sido fundada. Hoy es el aniversario y habrá una gran cantidad de actividades culturales y artísticas en la Ciudad de Mexicali. Así es que para nuestros amigos y vecinos de Mexicali, felicidades, y pues disfruten de todo aquello que se tiene programado y todas esas actividades, y esperamos que pues que se la pasen muy bien, ¿verdad? Nosotros estamos enlazados íntimamente con Mexicali.
Exacto, y no se oye mal que mandemos unas felicitaciones muy calurosas a nuestra ciudad hermana de Mexicali y a toda su gente cachanilla, ¿verdad?
Exactamente, pues orgullosamente cachanillas, aquí yo, por ejemplo, no sé,
también
cachanillas, aquí. ¿Verdad? Cachanilla nuestra invitada. Cachanilla también.
De alma y de corazón.
Claro, ¿verdad? Que sí, de alma y de corazón, y traemos el himno del cachanilla grabado en nuestra mente, y en cualquier lugar nos sale de nuestro ronco pecho, ¿verdad? Bonito, feo, afinado, no, pero nosotros nos sentimos orgullosos de cantar el cachanilla. Así es que, pues, felicidades y que...
¿Cuántos años dijimos?
109 años, así es. El tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Y pues, no hace tanto que estaban las celebraciones del centenario, y ahora ya 109 años, pues... Es una ciudad joven comparado con el resto de las ciudades en la República Mexicana, pero pues ya 109 años ya se dice, uh-huh. Se dice, ¿verdad? Con respeto.
Sí, y yo cuando voy a Mexicali miro que está creciendo, expandiéndose aceleradamente.
Sí.
Yo me pierdo ya.
No, definitivamente, ya especialmente si vas por áreas como el del aeropuerto, en el para el lado del CETIS y de toda aquella sección de Mexicali, es
el nuevo Mexicali,
sí, un crecimiento increíble. Sí, pues Mexicali es una ciudad que poco a poco se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita, donde hay muchísimas cosas, actividades, hay mucho empuje, tanto económico como artístico como cultural, así es que pues aquí nuestros artistas galicianos, ajá, Mario y amigos, comparten mucho con sus colegas en Mexicali, así es que pues como dije antes, estamos íntimamente ligados y felicidades.
Okay.
Y pues hablando de adultos y de personas y de cosas mayores, ¿verdad? El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, si nos la quieres presentar.
Sí, mira, Raquel. El día de hoy tenemos a una invitada y querida amiga de hace mucho tiempo, Socorro de la Torre. Tenemos hoy en día, viene a hacernos una presentación que creo yo que nunca habíamos tenido este tipo de tema, porque la mayor parte del tiempo nos enfocamos en los niños, pero hoy Socorro viene a presentarnos a los servicios de
protección
al adulto. Muy buenos días, Socorro.
Buenos días. Gracias por tenerme aquí, por invitarme.
Buenos días, Socorro. Socorro es una trabajadora social que trabaja para el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Imperial.
Ajá, así
y es. Que es la, digamos, de ese departamento, de esa agencia, se desprenden los servicios de protección al adulto, ¿verdad?
Así es.
Ajá,
es
parte de los servicios que los servicios sociales proveen a la comunidad. Y pues, Socorro, ¿cuántos años trabajando en el Departamento de Servicios Sociales?
Y ya voy para 14 años, desde 1998, que inicié trabajando en el Departamento de Servicios Sociales.
¿Ahí te empezaste en el Departamento de Adultos?
No, inicié en CalWORKs.
CalWORKs.
Como asistente hace ya casi 14 años, y poco a poco fui moviéndome de departamento. Trabajé como trabajadora de elegibilidad por un año y medio, y de ahí me fui al Departamento de la Protección al Niño,
uh-huh.
y duré ahí como 6 años y medio, y luego me transferí al Departamento de Adultos, donde estoy uh-huh. actualmente.
Así es que has adquirido experiencia en diferentes áreas dentro del departamento, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios he estado en todos los departamentos, casi se puede decir, lo que es el trabajo de CalWORKs, de estampillas, de medical, de asistencia a la familia, el departamento de niños y ahora el de adultos.
No, pues que es un centro de recursos.
Es un centro así.
Eres un centro de recursos.
Sí.
Hay que asegurarnos de agarrar tu número telefónico.
Ah, claro que sí.
Claro que sí. Y además también este es el momento para recordar a nuestro auditorio que se preparen pues con su libretita, ¿no?
Exacto.
Con su pequeña agendita que les hemos sugerido que se vayan creando con todos estos números importantes que en algún momento pueden hacer una diferencia en la vida de una persona,
¿verdad?
Ah,
claro que sí.
Sí, saber a dónde acudir y cómo comunicarse para la protección de cualquier miembro de la comunidad es sumamente importante.
Sí, claro. Y también quiero recordarle a nuestros radioescuchas que si tienen una pregunta que le quieran hacer a Socorro aquí, que nos llamen al 760-337-8874.
Sí, claro que sí. Ella estará por hasta las 8:30 de la mañana.
Sí.
Aquí estaremos con ella platicando acerca de los servicios que este departamento provee. Y que, fíjate, Raquel lo decía muy bien, Socorro. Nosotros casi siempre cuando hablamos de protección nos enfocamos mucho en el niño, ¿verdad?
Sí.
Porque pensamos que el niño es el futuro y que todo eso, que toda esa... ese romanticismo que existe alrededor de ayudar a crecer a un niño y convertirlo en un adulto sano, en un adulto productivo. Sí. Pero nos olvidamos a veces de los adultos, ¿verdad? Y que los adultos también necesitan protección.
Sí, sucede mucho, lamentablemente, ¿verdad? Necesitamos tener un poquito más de enfoque en esta área, de ayudar a nuestros viejitos, a las personas mayores. También prestamos servicios a las personas que, de acuerdo a la ley, se definen como adultos dependientes. Son personas que tienen algún tipo de discapacidad, de entre la edad de 18 y 64 años. Así es que cubrimos lo que es básicamente los adultos a partir de los 18 años.
Y cuando hablamos de protección, bueno, hablamos de protección cuando queremos proteger a alguien de algún tipo de abuso,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Y qué nos platicas acerca del abuso hacia los adultos? ¿Existe?
¿O qué tipo de abuso?
¿En qué consiste ese abuso? Porque es muy fácil decir a un niño, pues, se le golpea y marcas y todo eso, o abuso emocional y físico. No sé si es tan similar al abuso de los niños.
Es algo similar, excepto que estamos trabajando ahora con lo que son adultos y ocupamos básicamente... pues le pedimos a la comunidad, a las personas, de que si sabe de algún abuso, se inicia haciendo una llamada, haciendo un reporte a la línea. ¿Puedo dar el número?
Claro que sí.
760-337-7878. Es una línea abierta las 24 horas del día, 7 días de la semana. Todo el tiempo está abierto. Todo el tiempo hay alguien, una supervisora y una trabajadora social. Entonces recibimos los reportes, ya sea por la línea que les acabo de mencionar, o también pueden ir al departamento, al 2999 a Sur calle Cuarta, aquí en el Centro California, y llenamos lo que es un reporte, que es el documento SOC 341, y en ese reporte pedimos los datos de la persona, de la víctima, para identificar en dónde están, en dónde viven, si es posible tener su fecha de nacimiento y seguro social para poder sacar la base de datos y poderles prestar mejor ayuda. Entonces, el tipo de abusos, pues, lamentablemente...
Socorro, me gustaría pausar un aquí y hacerte unas preguntas. ¿Qué tal si no quiero que se pronuncie mi nombre? Tengo una sospecha que el vecino está descuidando a su mamá, pero no quiero que él se entere o que se diga mi nombre durante una investigación.
Sí, hay la ley de confidencialidad que no podemos divulgar, decir el nombre de la persona que ha hecho el reporte. Están protegidos bajo la ley. Lo que sí pedimos y entendemos que las personas a veces no quieren dar la información de quiénes son, por miedo a que
a represalias,
exacto. Pero también quiero decirles que es muy importante tener la información, porque a veces suele suceder que recibimos el reporte y puede ser que el domicilio esté equivocado o no encontremos a la persona, y en cambio si tenemos la información de quién hizo el reporte, pues podemos contactar a esa persona y decir, ¿sabes qué? El reporte que hiciste, no lo encontramos a la persona, no lo podemos localizar, nos puedes prestar más ayuda.
Pero simplemente sería como ustedes, el departamento, contactaría a la persona que inició el reporte nada más para colectar más información.
Sí,
¿no necesario. Irían ustedes a la casa del vecino diciéndole, ¿sabes qué? Raquel Villa dijo nada de eso, ¿verdad?
No, es
importante que sepan que es estrictamente confidencial.
Así es, estrictamente confidencial.
Sí, claro, porque mucha gente se reprime a veces de reportar cosas porque... temen, ¿no?, que haya algún tipo de represalias y no quieren verse expuestos o no quieren exponer a sus propias familias también. La otra cosa es cuando no estás tan seguro de que existe ese abuso. Nada más crees que pueda existir. Y entonces mucha gente también se reprime por eso, porque dice, bueno, pues realmente no estoy seguro. Y se permite que sigan existiendo las cosas. Ustedes necesitan que sean hechos concretos y
que estén seguros,
evidentes,
100%.
No, es una sospecha. El reporte, de hecho, así se llama, el reporte de sospecha de abuso. Entonces, con que haya una sospecha, alguna duda de que algo está sucediendo y esta persona está siendo lastimada, con eso es suficiente para que hagan el reporte. El trabajo de nosotros como trabajadores sociales es hacer la investigación, es hablar con la víctima a solas, hacerle a la víctima sentir protegida de que tiene el apoyo y que pueda hablar libremente de lo que está sucediendo. Entonces nosotros hacemos la investigación y las personas nomás con que nos hagan el reporte que sospechan algo está sucediendo y que nos digan por qué tienen la sospecha. ¿Sabes qué? La oigo gritar en la noche, o he mirado que le pegan, o no
o
tiene
está
comida,
sucia todo el tiempo.
Está sucia todo el tiempo anda pidiendo comida, no tiene comida, y entran y salen mil cantidades de personas, están usando drogas. Entonces, hay una serie de cosas, pero ustedes no están, el público no está obligado a investigar. Hay una sospecha, hay que hacer el reporte y nosotros nos encargamos de
ustedes
son los demás
que se encargan de la investigación.
Así es.
Okay. Pues esas son cosas importantes para nuestro auditorio, para que sepan, ¿no? Porque esas tal vez son algunas de las razones que impiden que muchas veces se reporten los abusos, la falta de seguridad de que sea algo que está sucediendo y el temor a que se divulgue su nombre.
Sí, claro.
Okay. Y entonces, hablando de abuso, ¿Cuál se considera abuso al adulto?
Al adulto.
El abuso al adulto corre desde, te voy a leer la lista que tengo aquí, es desde agravio físico, a golpes, es reprimir a la persona, amarrarla, sostenerla a la fuerza, abuso sexual, también el abuso de darle a la persona, a veces suele suceder, ya me ha tocado casos donde le dan a la persona que tiene una enfermedad, Alzheimer's por decir así, le dan un medicamento para que la persona se adormezca, uh-huh, y ya esa persona ya puede salir, hacer mandados, hacer otras cosas. Entonces, químicamente los sujetan. Uh-huh. Está también el uso de sobre o medicamento, no les dan suficiente medicamento, tienen, por decir así, una pastilla al día y les están dando dos o tres, uh-huh, porque piensan que dos o tres va a ser mejor. Si una lo está aliviando, pues lo va a aliviar. Entonces hay que educar a la familia, a las personas, de que no, se tiene que ser como el doctor ha dado la orden, indiquen. Uh-huh. O simplemente, sabes que esta pastilla no me gusta que mi mamá se la tome y no se la voy a dar. Entonces también es darles de más y no darles lo suficiente. Uh-huh. Tenemos lo que es la negligencia, que viene siendo básicamente, como Berta lo está diciendo, que no los limpian, no los bañan, no les dan de comer, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que es de...
No los atienden.
No los atienden, exacto. El abuso financiero, donde entran personas y les quitan el dinero, les quitan su seguro social, su cheque. Esto también incluye el quitarles propiedades. El que vengan, mira, firma aquí, y esto es para que me des un poder para poderte ayudar, y resulta que están firmando la casa. Uh-huh. Entonces ya se quedan con las propiedades y dejan a las personas muchas veces en la calle. Lamentablemente, el abandono, el que sepan que la persona necesita de cuidados y simplemente se vayan y los dejen ahí. Entonces la persona pues no está en su sí, no puede cuidarse a sí misma, y es abandono. El aislarlos. Sucede de que esta hija, hijo, tiene a la mamá o al papá y no permite que los otros hijos entren a visitar, o que entren otras agencias, que entren las agencias que de enfermeras que van a prestar servicios, les cierran la puerta, no puedes entrar, o el servicio de casa. Entonces es aislar a la persona y mantenerla.
¿Qué pasa, secluida, por ejemplo, en el caso de la enfermera que quiera ir a acudir a dar sus servicios a la persona adulta, y la hija o el familiar no le quiere abrir? Que la enfermera puede reportar, ¿no?
Sí, el reporte puede venir de cualquier persona de la comunidad. Uh-huh. Y sí lo pueden reportar. Sí nos ha sucedido situaciones de ese tipo donde no dejan que entren los familiares, y el trabajo de nosotros es ir a hablar con la persona, con la víctima.
¿Y qué pasa cuando no les salen también la puerta a ustedes?
Tenemos que recurrir a las fuerzas legales, o sea, que llevar a pedirle al departamento de policía de esa ciudad que nos acompañe, porque estamos hablando ya de situaciones de que nosotros no somos doctores. Si hay una enfermera entrando a casa es porque hay una situación médica. Entonces necesitamos entrar y ver que la persona esté bien y ver que la persona está de acuerdo. Uh-huh. A veces la persona es la que no quiere ver a los familiares. Entonces a veces no, a veces yo quiero verlos pero mi hija no me permite y estoy en su casa. Uh-huh. Entonces son situaciones, no todas las situaciones son exactas, cada situación es bien diferente, así es que cada situación...
Pero amerita, ajá, que se investigue profundamente,
claro,
¿verdad?
Claro, porque sí.
Pero una cosa que me ahorita, una pregunta que me hizo pop, ¿no?
cuando estabas
hablando, acerca de... La diferencia, por ejemplo, un niño, cuando recibes un reporte y cuando haces esa investigación, tú sabes que un niño está bajo la custodia legal de los padres. Entonces, sí, los padres tienen la obligación de proveer, uh-huh, todos estos servicios a un niño, sí, de proveerles por su seguridad, su manutención, etcétera, estabilidad, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de adultos donde, sí, ya no están bajo la custodia de nadie. Ellos son responsables de su propia, uh-huh, de su propia vida, a menos que haya una orden legal, ¿verdad?
Exacto.
Que están bajo la custodia de alguien.
Exacto.
¿Qué tan válido es, por ejemplo, que yo tengo a mi mamá en mi casa, pero yo no tengo la custodia legal? Ella vive conmigo. Uh-huh. Y yo no quiero que entren ciertas personas porque no me caen bien, porque, uh-huh, no. Entonces, ¿qué tanto se considera eso un abuso, o qué tanto se considera legalmente, cuáles son las barreras que tienen que enfrentar para poder atender este tipo de situaciones?
Es como les digo, cada situación depende, ¿verdad? En una situación donde la por decir un ejemplo, la mamá vive con la hija, tiene otros hijos que no viven en la casa, por alguna razón la hija con la que vive no le habla al hermano, a la hermana, quien sea, ¿verdad? O el amigo, pero y vive en la casa, así es que ella dice quién entra y quién no entra. Entonces hablamos con la familia y les decimos, sí, entendemos, es tu casa, pero también hay que entender que la señora como madre también tiene derecho a ver a sus hijos. Entonces tiene que llegar la familia en un acuerdo. Porque eso ya es un problema familiar.
Es un conflicto familiar.
Es un conflicto, exacto. Entonces les pedimos a las familias que tomen en mente y que el centro de todo sea la persona, la madre o el padre. Que piensen en ellos,
en el bienestar de
ellos y cómo es que está siendo afectado por las acciones de ellos. Entonces, si tal vez no me cae mi hermana, no quiero hablar con ella o mi tío o mi primo, bueno, pues entonces no estaré el día que venga la visita o le abro la puerta que pase a visitar a mi mamá. Quedamos en un acuerdo, yo me voy, ya que se vaya, pues que se va, pero por lo menos ya visito a la familia. Si esas situaciones no se pueden dar, entonces les pedimos a las familias que busquen otra manera, que tal vez la mamá se pueda quedar en la casa de un hijo un fin de semana, un día, cosas de ese tipo, porque sí es muy importante para los padres tener el contacto con sus otros hijos. Sí,
claro, o con amistades también,
claro,
¿verdad?
Sí,
también tienen derecho a tener una vida
claro
social.
Claro que sí, claro que sí. Eso no termina.
Exactamente. Sí, lo que pasa es que pues sí es un poquito diferente la
muy
situación,
diferente,
¿verdad?
Sí.
Entonces, por lo tanto, ustedes se encuentran más, por ejemplo, a veces más limitaciones, ¿no? Porque a un niño pues fácilmente dices, te quito la custodia del niño o lo ¿han llegado a remover adultos de...?
Nosotros no tenemos la capacidad legal para remover. Y otra vez llegamos a lo que mencionas, Berta, de que por ley ellos son ya adultos, tienen el derecho a decidir cómo y con quién van a vivir y bajo qué circunstancias. Las únicas veces donde sí se refieren a la agencia del administrador público es cuando hay una duda de la capacidad mental que ellos tengan. Si de veras están ellos aptos para tomar esas decisiones vitales de su vida, de poderse pagar la renta, de cuidarse ellos mismos, tomar sus medicamentos, entonces los referimos para que se haga una evaluación de parte del departamento del administrador público para ver si es necesario que se les tome la tutela o no. Es algo muy difícil porque estás hablando ya ahí de ir a corte y de básicamente quitarles los derechos que tienen estas personas. Entonces no es algo fácil y tampoco lo queremos hacer con todos, ¿verdad?
Socorro, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que la persona adulta tiene que ser removida de ese hogar, pero no se puede valer por sí misma?
Como decimos otra vez, nosotros no podemos sacar a las personas o a los adultos de las casas, al menos que ellos quieran. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Me están siendo abusado aquí, no quiero estar aquí.
Ya no quiero estar aquí.
Ya no quiero estar aquí, ocupo ayuda para salir. Entonces, recurrimos a las agencias de la comunidad, como si es abuso intrafamiliar, físico, recurrimos al Centro de Ayudas Familiares, Center for Family Solutions, y también a Victim Witness. Pedimos asistencia, se hace un reporte, se les pide que se haga un reporte de la policía para las necesidades del programa de Victim Witness en especial, para poderles buscar la asistencia. Nosotros no tenemos fondos, somos un programa que no recibe fondos federales y estatales, es muy limitado lo que podemos hacer, pero tenemos la fuerza, la autoridad de poder enlazar a las personas a los servicios y abogar por ellos, hacerles una evaluación de sus necesidades y a partir de ahí saber cómo canalizarlos.
Sí, muy bien.
Es difícil proveer servicios a un adulto.
Es difícil cuando la persona adulta no los quiere. ¿Verdad? Hay servicios
y que sabes que los necesitan.
Sí,
¿verdad?
exacto. Sí. Vivimos en un condado pequeño y algo limitado en los recursos que tenemos, pero tenemos recursos. Tenemos muchos recursos que pueden ayudar a las personas a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida. Entonces, si les damos orientación a nuestros clientes, a nuestras víctimas, de los recursos que hay y cómo pueden beneficiarse de ellos, pero los clientes no los quieren por X razón, entonces no los podemos obligar.
Claro, porque sucede mucho, ¿no?
Sí.
Especialmente las personas ya mayores, sí, ¿no? Bastante mayores que están tan tan acostumbradas a cierto estilo de vida, sí, que se les hace muy difícil salir de él.
El cambio
se les hace imposible.
Sí, es muy difícil.
Ajá. ¿Vamos a ir a un corte? Sí, vamos a un corte brevísimo y regresamos en un segundo. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso tal y como les prometimos, un corte brevísimo, brevísimo, y les quiero recordar el teléfono en el estudio 337-8874 para que usted nos llame, y si usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada de esta mañana, Socorro de la Torre, que viene representando al Departamento de Servicios Sociales, los servicios de protección al adulto, pues con mucho gusto aquí estaremos contestando sus preguntas. También les quiero recordar que este programa estará disponible en podcast el lunes, así como todos nuestros programas. Ahí se encuentra la lista de nuestros programas pasados en kxoradio.com. Esa es la página donde ustedes pueden encontrar un archivo de todos nuestros programas, y también los pueden encontrar también el programa en nuestra página de Facebook, programa expresate@yahoo.com. Ese es nuestro correo electrónico, y muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros y que nos han mandado algún comentario. Pues les agradecemos muchísimo que se tomen ese tiempo, y pues sabemos que nos escuchan. Si usted tiene un tiempecito, pónganos ahí un like, pónganos ahí
qué le gustó,
qué no le gustó. Si usted dese un minutito y díganos algo acerca de este programa, sus comentarios siempre son importantes para nosotros, porque eso nos ayuda mucho a definir cuál es la dirección que debemos tomar en este programa. Así es que, pues, ya lo sabe, programa expresate@yahoo.com. Ese es nuestro correo electrónico y nuestra página de Facebook también. Y estamos aquí con Socorro, una plática muy interesante y una plática nueva para nosotros, definitivamente. Sí.
A mí me gustaría comentarle o preguntarle a Socorro la incidencia de abuso en la persona mayor aquí en el Valle Imperial.
Sí, mira, en unas estadísticas aquí que te puedo decir, la mayoría del abuso es cometido a la mujer, es con el 55.5%. Estas son las estadísticas del 2011 que te estoy dando. Okay, el 51.5% es de habla inglés, el 63.8% es hispano, estamos hablando de la víctima, con el 69.2% siendo personas mayores de 65 años. La edad que se reporta más como la víctima es de 80 a 89 años. Es el 29% de los reportes se refiere a víctimas entre esa edad. Y son reportes de la persona que está abusando a la víctima. Es por lo regular la persona que vive en casa. El 60.9% es alguna persona que vive con la víctima dentro de la casa.
El cuidador.
El que está cuidando a la persona. Y a ver, y de los...
¿Qué tipo de abuso?
La negligencia.
La negligencia
es el 37.8%, ¿verdad? Y el 51.3% es cometido por familiares.
¡Wow!
Sí. Así es que...
Es alto.
Sí, está muy alto.
Me llamó la atención la diferencia entre hispanos y la diferencia entre personas caucásicas.
Sí, no más para dar claro, es de los que hablan inglés.
Lo que quiere decir que sí tenemos una gran mayoría de adultos mayores, entre los 80, después de los 80 años, que no hablan inglés.
Sí.
Y que son víctimas de abuso, porque si tenemos un promedio de
69
de adultos abusados, y de esos solamente el 51% hablan inglés. Entonces tenemos una cantidad importante de personas que no hablan inglés, y que esa también a veces es una barrera muy grande, el idioma y la aculturación de las personas, ¿verdad?
Claro.
Esos son factores importantes en el abuso también.
Sí, y también me gustaría, la razón por qué la diferencia entre etnicidades es porque pues las familias hispanas se distinguen, nos distinguimos por ese núcleo familiar, ¿verdad?
Pues nos dicen
son muy apegados a la familia.
Pues sí, y lo que pasa es que como en toda población inmigrante, ¿verdad? A veces uno viene de otro país con ciertos valores, ciertas creencias y costumbres. Y luego llegas a otro país donde la situación, donde hay un contraste con lo que tú crees. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura sabemos que los hijos cuidan a los padres hasta que se mueren. Sí. Esa es nuestra creencia.
La misión.
Ajá, sí. Y vienes aquí donde es tan fácil, o sea, la cultura es, mis padres pueden estar en una casa de retiro, en una casa donde los cuiden, donde les den otro tipo de atención. Entonces, a veces hay un choque cultural ahí también, ¿verdad?
Sí, también. Y lamentablemente no tengo las estadísticas más allá de para poderles decir de las diferentes culturas, ¿verdad? Pero también considerando que aquí en el Valle Imperial tenemos que el 88% más o menos de personas hispanas. De hispanos, así es que también el número va a ser más grande.
Va a ser más grande, exactamente.
Dependiendo de la región.
Exactamente. Y porque, pues, en ese afán de aculturarse de la población migrante, está esa ambivalencia, no, me quedo con mi papá o lo mando a una nursing home. Nadie me va a, o sea, en mi familia van a decir, uy, ¿cómo puedes hacer eso con tu
sí, es algo como muy inapropiado, se mira entre la familia.
Sí,
de que no me puedo voluntariar, pero no vas a hacer eso con mi mamá o con mi papá.
Exactamente, todos los miembros de la familia lo ven mal, pero pues la responsabilidad del cuidado
es de todos.
Ajá, pero recae siempre casi en uno, el que se queda en la casa, el hijo que nunca se casó o el hijo que...
Por eso es tan importante saber cuáles son los servicios que existen en el Valle para poderle dar un tiempo de descanso al familiar que básicamente es el que está llevando la cabeza del cuidado de la persona, ¿verdad? Del padre,
sí, porque
de la
eso
madre.
Es lo que...
Es muy desgastante.
Ajá, es muy desgastante para el que es responsable del cuidado.
Sí, exacto.
Y además que las personas ya adultos y si están enfermos y todo, y si ya sus facultades mentales ya no están en con completa capacidad, es bien difícil, tratar con ellos.
Es muy difícil.
Entonces se presta mucho para el abuso.
Sí, exactamente.
Ajá, son factores que influyen en el abuso.
En la radio creo que escuché ayer que se toma un padre para criar 10 hijos, pero no es necesariamente 10 hijos
para tener un padre. Sí, para tener
porque
un padre.
Hay eso de que, bueno, es tu responsabilidad y se echan la responsabilidad.
Sí, tú te quedas con él y entonces todo mundo se deslinda, se dedican a sus actividades cotidianas y entonces dejan la responsabilidad en un solo hijo y eso también es agotador,
claro,
y puede ser un factor de abuso. Entonces es muy importante que las familias sepan de los recursos que existen
muy importante,
en la comunidad, ¿verdad?
Muy importante y pues educarlos en decirles de que pues todos tienen el derecho de tener sus vidas, pero el papá o la mamá en este momento ocupa la ayuda y es mejor entre todos a tratar y cuidar a la persona. Y que no se desgaste una sola persona. Y sí, existe ese, te podría decir, como un tabú de decir, ay, ¿cómo voy a poner a mi mamá o a mi papá en una casa hogar? Pero hay que ver otra vez si el trabajo de la persona, del hijo, le permite económicamente el tiempo, si trabajan horas largas y nunca están en casa. Entonces, a veces los hijos se enfrentan en esta situación, ¿qué hago?
No, y ¿verdad? a veces, fíjate, recae la responsabilidad del cuidado del anciano en los nietos a veces.
Ah, sí, estamos viendo eso más
sí,
y más.
Sí, porque se van los papás a trabajar, los papás tienen que trabajar, y los que se quedan en la casa son los niños, los adolescentes, y ellos son los que tienen esa responsabilidad.
Y hay que tener mucho cuidado porque exactamente podemos tener en casa papá, mamá que ya tienen bastantitos años y tal vez tengan alguna enfermedad, tal vez algún tipo de demencia, Alzheimer's, y que ellos en sí no se puedan cuidar. Entonces hay personas que sí dejan bajo el cuidado de estas personas, de estos ancianos, a los hijos. Entonces ahí están cometiendo doble negligencia, tanto para el adulto como para el niño.
Como para el niño.
Así es que hay que tener mucho cuidado. Y
ahí se cuidan uno.
Mucho cuidado, porque muchas veces se les deja a los niños la responsabilidad, por ejemplo, de administrar un medicamento.
Exacto.
Y que los niños no están en capacidad de hacer eso. Se les deja responsabilidad de cocinarles, por ejemplo, sí. Cuando que apenas, o sea, ellos necesitan que cocinen para ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que hay recursos y que hay otras cosas que se pueden,
hay opciones
que se pueden utilizar antes de llegar a esa situación.
Y vamos, ¿verdad?, a ver un incremento de personas hoy en día, gracias a la medicina y a todo, hay personas que están viviendo más años.
Pues los baby boomers, o sea, se viene toda esta ola de personas que nacieron del 45 en adelante, sí, que ya se van a considerar adultos mayores, sí, y que van a necesitar muchos, claro, servicios geriátricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos?
¿Qué vamos a hacer? Hay que prepararnos.
Hay que prepararnos.
Y educarnos y escuchar.
Paciencia. Exactamente.
Vamos a continuar con los tipos de abuso, como por ejemplo, me gustaría que elaboraras más en el fraude, el abuso financiero.
En el abuso financiero se viene de tantas maneras, tan diferentes. Hay personas que toman el cuidado de esta persona, y ya sea un extraño, un proveedor o un familiar conocido, y poco a poco van agarrando la confianza de la víctima, ¿okay? Llegan a veces al punto de decir, ¿sabes qué? Para mejor manejarte el dinero, pues me pongo en la cuenta de tu banco. Así no tengo problemas en hacer los cheques, sacar dinero. Ah, está bien. Entonces se les da la confianza, van al banco y ya, los agregan a la cuenta bancaria. Y poco a poco se van infiltrando y van empezando a hacer el uso del dinero de las personas. Y suele suceder muchísimo, muchísimo. Hay personas ya que con los años ya tienen rato haciendo esto, ya sus facultades mentales ya han disminuido y ya no se acuerdan. Uh-huh. Y ellos piensan que tienen ahorritos y no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Otra vez con el caso de las casas. Lo mismo, ¿sabes qué? Mamá, ocupo dinero, estoy en este problema, ¿me prestas? Uh-huh. Vamos a embargar la casa. Entonces sacan otro préstamo en la casa y así siguen. Y al final de cuentas, el padre o la madre se quedaron con la deuda.
Sin nada,
se quedan con la deuda. Exacto. Sí. O vamos a refinanciar y van a refinanciar y de repente la casa ya no está al nombre de ellos, está al nombre del hijo.
¿Qué sucede en esos casos?
Estas situaciones son muy difíciles. Tienes que comprobar de que
hubo mala intención.
Tienes que comprobar de que el adulto, la víctima, no lo firmó a sabiendas. Uh-huh. Porque tú como adulto tienes el derecho de regalar tu casa o venderla si tú quieres, es tu propiedad. Entonces, ¿cómo comprobar que esa no es tu firma cuando la es? Sí. Entonces, son casos que tenemos que referir a que ellos...
Servicios legales.
A servicios legales, exactamente, porque sí, es más complicado.
Sí, porque, o sea, una persona con engaños o como sea puede firmar, pero ¿cómo compruebas
que
ha habido mala intención?
Sí. Y que no lo firmó, cuando la firma está ahí.
Sí, ajá.
Entonces, ya es una investigación y ya es algo que legalmente se tiene que arreglar en la corte.
Las personas son engañadas.
Sí.
¿Qué me dices del abuso psicológico?
El abuso psicológico es también algo tan difícil porque...
Es muy sutil, ¿verdad?
Es muy sutil y aparte viene otra vez de personas muy allegadas a la víctima. Pueden ser los hijos, alguien muy querido, que les dicen palabras feas, tú no sirves para nada, o estorbas, y al rato, como te quiero, te abrazo, y entonces ya se va olvidando, pero queda esas palabras, ese golpe en el corazón a la persona, que poco a poquito les va quitando la autoestima, les va quitando la habilidad de ellos poder hablar por sí mismos o protegerse.
Exacto.
Les van matando ese espíritu que tienen. Entonces también eso es algo que nos llega. Y hay que hablar con la persona y de cómo te trata, cómo te habla. Y muchas veces las víctimas no quieren hablar porque no quieren meter en problemas a los hijos o al esposo o al vecino.
Y además el temor, ¿no? A veces ellos mismos tienen miedo porque miedo de que los vayan a correr de la casa, miedo de que se van a quedar solos.
Exacto.
Entonces prefieren muchas veces soportar todo ese tipo de abuso antes de perder eso poquito que tienen, ¿no?
Sí, cuando vamos con las casas de las víctimas y hablamos con ellos y nos dicen, sí, sabes que mi hijo está usando drogas, tratamos de darle el apoyo a la familia.
Uh-huh.
Entramos, hacemos una evaluación, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde viene este abuso? ¿Quién lo está cometiendo? Y hablamos con la persona. ¿sabes qué? Está sucediendo esto, tienes algún problema de drogas, mira, hay estos programas que te pueden ayudar. Y tratamos de canalizar a las personas también, porque la idea es no solamente estabilizar a la víctima, aquí a nuestro cliente, sino a toda la familia. Uh-huh. Porque si la familia está bien, nuestro cliente va a estar bien.
Claro.
Entonces hacemos servicios preventivos de esa manera.
Y hablando, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el éxito que han tenido cuando hacen ese tipo de intervenciones? ¿Las personas cooperan por lo regular o simplemente muchas gracias?
Depende de la familia. No tengo aquí las estadísticas para poder...
Pero decir, en tu experiencia, ¿cuál ha sido?
En mi experiencia ha funcionado a veces por un corto plazo. Uh-huh. Entonces, otra cosa de la protección al adulto del programa con el cual yo trabajo, no damos seguimiento por mucho tiempo. Nomás uh-huh. hacemos una intervención. Y de por ley nos pide la ley que tratemos de resolver el problema en 30 días. Y si no podemos en 30 días, nos podemos quedar con el caso unos meses más. Pero no le damos un seguimiento de por vida.
Sí.
Es uh-huh. corto. Entonces, es difícil. Una vez que vemos la situación, hablamos con la familia y parece que todo está estable, cerramos el caso.
Entonces, pero si lo podían reabrir.
Sí, lo okay. podemos reabrir. Okay. Y puede tardar meses, puede tardar meses.
¿Cuál es la recurrencia, por ejemplo? Ya cerraste el caso y al mes o a los dos meses, ahí te viene otra vez otro.
A veces sucede, otra vez, disculpa, no tengo el
en porcentaje. En tu experiencia de los casos que tienes, ¿cuántos casos tienes ahorita?
Ahorita creo que tengo como 30.
30. De todos esos, ¿han sido readmisiones?
Han nacido, yo creo que unos 15.
Unos 15.
Uh-huh. Entonces, sí existe la recurrencia,
sí,
¿verdad?
Sí existe la recurrencia. Y muchas veces es porque la víctima, en este caso, no quiso el servicio. Uh-huh. No quiso el apoyo o se les dice, ¿sabes? Si eres víctima de violencia doméstica, hay que hacer un reporte, hay que darte apoyo, hacer un plan de escape y la persona todavía no está lista. Sí. Y se vuelve a quedar y se queda.
Es muy difícil para una persona adulta el cambio a lo desconocido. Uh-huh. Porque son frágiles, porque no saben, si lo poco que tengo y el maltrato prefiero soportarlo a lo desconocido.
Sí.
Entonces sí, lo que me queda de esta plática, Socorro, principalmente, es la importancia de que... Lo importante que es educar a la comunidad, tanto a los que cuidan a estas personas como a estas personas también, ¿verdad? En cuanto a recursos, en cuanto a qué es lo que pueden hacer en una situación en que se encuentren, en que puedan abusar de alguien, puedan sentir
una intervención preventiva para que no llegue a ese punto.
¿Cómo puedo, por ejemplo, yo ya estoy hasta la coronilla de que mi mamá se meta en cosas de la familia y todo, porque tú sabes que eso sucede a veces cuando hay una familia extendida viviendo en casa, la disciplina de los hijos es compartida, a veces no hay acuerdos, hay mucha discusión y se presta a veces para el abuso. ¿Cuáles son los recursos que existen en la comunidad? ¿Qué pueden hacer las personas para antes de llegar al punto de abusar de alguien?
Necesitan ellos buscar la guía, el apoyo, primeramente entre la familia. Hay que empezar, ¿verdad? Si estoy llegando yo al punto donde me siento yo cansada y mi paciencia es muy poca y pienso yo que le voy a gritar a la persona querida, entonces, ¿sabes qué, hermano, ocupo tu apoyo, estoy cansadísima? Hay que buscar el apoyo de la familia primeramente. A las personas allegadas a ellos, si ya no hay familia, hay familias que es solamente un hijo. Entonces, a vecinos, amistades, a parientes, que alguien que pueda darle el apoyo. Están los servicios de in-home supported services, servicios en casa, donde también si el hijo o la hija están trabajando y no pueden estar dando en casa la asistencia que sus padres requieren, entonces hay que aplicar para el programa de medical, ¿verdad? Y el medical es un programa muy grande que tiene diferentes categorías, cada quien necesitarían aplicar para el programa y calificar bajo el medical para poder ser elegibles para el cuidado de casa. Tenemos también los programas en Calexico. En Calexico está La Alegría, que es un centro para las personas adultas durante el día, de 7:30 a 8:00 de la mañana a 1:30, 2:00 de la tarde. El camión va por ellos a su casa y los regresa a su casa. Ahí pasan todas esas horas. Aquí en el centro tenemos lo que es el day out, uh-huh, y en Brole tenemos el day out también. Uh-huh. Entonces también tienen servicios de camión y hacen lo mismo. Van por las personas a sus casas, las traen. Y son centros muy importantes. Son...
Y también tenemos para la asociación de Alzheimer's.
Sí, la asociación también. Del Alzheimer's también provee cuidados de descanso para la familia en Respite Care, uh-huh, donde van una o dos veces a la semana, una o dos horas, con la persona a platicar, a darles un descanso a los familiares. Uh-huh. Hay bastantitos servicios ahí, es cuestión
de preguntar. También ¿cómo te diré? Crear una nueva mentalidad, sí, ¿verdad?
No sentirse culpables, porque tenemos esta creencia de que somos unas superpersonas, unas superhijas, hijos, y no, ¿cómo voy a poner a mi mamá en una situación? La tengo que cuidar yo, pero todos tenemos limitaciones. Claro. Todas las tenemos, entonces es entender de que está bien pedir ayuda. Es mejor pedir la ayuda que esperarnos hasta que ya estamos agotados y ya hicimos algo que no queríamos hacer realmente. Hay que prevenirlo.
Y que puede tener repercusiones mucho más serias,
exacto,
¿verdad?
Exacto, exacto.
El abuso físico, en tu experiencia, platícanos, Socorro, ¿qué es lo peor que has visto en cuanto a abuso físico?
Pues hemos visto el abuso físico, golpes y en algunas ocasiones dado los golpes ha ocasionado la muerte.
Y quebraduras de hueso.
Quebraduras de hueso, ojos moreteados.
Ha habido muchas laceraciones. Me sorprendió cuando dijiste que debido a los golpes ha causado la muerte. ¿Ha habido muchos casos de esos?
¿Brutalidad?
Mira, a mí me han tocado como 3 casos en el tiempo que estoy, pero 3 casos que nos han llegado a nosotros. Se dice estadísticamente que solamente recibimos el 40% de todos los reportes o algo así. Entonces, todos los otros casos que no son reportados, pues la verdad no tenemos conocimiento. Y pues son a veces a causa de los golpes que la persona muere, pues nosotros trabajamos con las personas estando aquí. Una vez que mueren ya nosotros no nos encargamos de la investigación, es el Departamento de Policía. Uh-huh. Entonces, ellos podrían tener mejores estadísticas, uh-huh, de qué tan seguido sucede.
En el caso sí, porque usualmente cuando la persona es llevada al hospital, uh-huh, el doctor lo reporta a la policía, no necesariamente se les llega a ustedes, ¿verdad?
Exactamente, sí. No necesariamente nos llega a nosotros. Sí.
Pero entonces, supongamos sí que tú vas y haces una intervención, alguien te llama, dicen, en esa casa están abusando a alguien, sí, lo golpean, entonces tú llegas y ves a una persona mayor toda moreteada, con el ojo moreado, uh-huh, a veces golpeadísimos, que en esos casos remueven, llaman a la policía. La policía es quien tiene esa autoridad. ¿Qué es lo que...?
Nadie tiene la autoridad para remover. Otra vez estamos llegando al que si la persona tiene la capacidad mental de decidir por sí mismo. Mientras, uh-huh, que no haga un dictamen del juez que diga que okay, esta persona es incapacitada y le voy a dar la tutela, esa persona es libre de decidir. Lo que se hace en esas situaciones, llegas a una casa y miras evidencia de que hubo algún maltrato físico, es ver, llevas en consideración muchas cosas, hablar con la víctima, si es algo severo, ¿sabes qué? Háblale a la policía, háblale a la ambulancia en este momento, porque pues otra vez no sabemos cuál es el daño más allá de lo que estás viendo. Uh-huh. Puede haber algún daño interno, y la persona golpeada... lastimada su autoestima, su persona y su mente, entonces no está pensando. Ellos te pueden decir, no le hablas a la ambulancia, no le hablas a la policía, pero tu obligación es ver por ellos. Entonces, uh-huh, tú le hablas y entonces ya que se encargue el Departamento de Policía
de hacer la investigación
y la ambulancia en ver y tomarle los signos vitales y ver y evaluarlos y llevarlos al hospital si es necesario. Porque hay que cuidar primero la persona física, lo inmediato. Uh-huh. Tienes que tener prioridad. ¿Cuál es lo primero? Lo inmediato es la vida, entonces hay que cuidarle la vida. Un golpe le puede haber reventado el hígado o un pulmón, sí, o algo, entonces hay que ver eso. Ya lo demás se puede arreglar poco a poco, hablando con la persona.
Cuando tú vas a una casa debido a una sospecha, ¿qué hacen ustedes cuando llegan a la casa?
Cuando llegamos a la casa, todo inicia en el momento del reporte. Tienes que agarrar tanta información que a ti como persona y como trabajadora te vaya a beneficiar. Si hay perros, si hay armas, si la persona que está dentro tiene algún problema legal, si están on parole, tienen alguna historia de haber matado a alguien. Entonces tú como persona, tú como trabajadora social, pues también te tienes que cuidar.
Sí, claro.
Tienes que agarrar toda la información que puedas antes de entrar a la casa porque es un lugar desconocido para ti. No estás en tu territorio. Tú no sabes si hay perros ni nada. Entonces suele suceder que te metes al patio y te sale el perro, de un de repente te sale porque son bien listos los animales y te están esperando que entres a la propiedad y luego sales.
¿Alguna vez te ha ocurrido algo?
Sí. Entonces
te correteó un perro.
Sí, me han correteado. Tengo dos mordidas.
Oh, wow.
Pero lo que hago es preguntar primero y otra vez por eso es tan importante.
Lo que hago es correr.
También he corrido.
¿Van solos cuando hacen las investigaciones o van en pareja?
Vamos solas. A veces, dependiendo de la situación, podemos ir en pareja. Pero más bien si es necesario llevamos a la policía. Sí. Pedimos la cooperación del departamento de la ciudad.
Yo creo que también dependiendo mucho del tipo de reporte, ¿verdad? Sí. Si te están reportando golpes y eso, pues mejor llevas
mucha
a la policía.
Violencia,
claro.
No,
violencia, drogas, cuando hay muchos animales también llevamos al condado, a la ciudad de control de animal para que ellos nos den asistencia, porque sí, nos han salido unos rottweilers, unos perros, 6-7 perros. Entonces, ¿cómo vas a entrar? No puedes.
Que también tiene sentido porque se sienten frágiles y se quieren proteger también. Lo usan para protección de ellos mismos.
Sí. Pero de ellos mismos y muchas veces es por el tráfico de drogas que hay. Necesitan perros
para estar cuidando la protección.
Hay de todo.
Socorro, ajá, no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que nos dijeras un poquito acerca. Estamos hablando hasta ahorita de las personas que son víctimas del abuso de alguien, ¿verdad?
Sí,
pero los servicios de protección, por ejemplo, hay un viejito en mi vecindario que vive solo y tiene muchos perros y lo veo que pasa, no se baña, tiene tres días, una semana con la misma ropa y todo. ¿Eso ustedes también intervienen en esos casos?
Sí, intervenimos en ese caso. La cantidad de perros hay que ver también por la salud de los animales. Tenemos que llevar lo que es el Departamento de Salud al Departamento de Control de Animal, porque hay una cantidad mínima que puedes tener de animales en tu casa, de perros. Entonces, si ya se pasó de esa cantidad, hay que reportarlo, porque también los animales corren el riesgo de no ser bien cuidados. Hay que hablar con la persona, a ver cuáles son sus necesidades, si necesita la asistencia, si califica para el medical, porque está basado en los ingresos. Entonces puede ser una persona que esté viviendo lo mínimo, pero a lo mejor sus ingresos son grandísimos, son de $3,000. Nomás que está decidiendo vivir así, es un estilo de vida que no puedes cambiar.
Y en eso ya ustedes también tienen sus limitaciones.
Exacto, porque estás hablando otra vez con adultos y los adultos, las víctimas básicamente te van a dar el permiso de cómo vas a actuar y qué es lo que vas a hacer. Entonces uno los puede guiar, pero uno no los puede forzar a los servicios.
Socorro, te felicito sinceramente porque este es un trabajo difícil de hacer, ¿verdad?
Algo,
pero me imagino que muy satisfactorio también, ¿verdad?
Así es.
Cuando puedes ayudar a alguien que está en situación de necesidad.
Sí, sería también algo frustrante porque tú consideras que esta persona se beneficiaría con las recomendaciones que tú le estás dando, pero elige no hacerlo.
Sí. Es algo, pero hay que entender y respetar el derecho de las personas que tal vez de esa manera ellos son felices y ellos decidieron vivir así, entonces pues ni modo, es aceptación.
Claro que sí.
Y paciencia.
Mucha paciencia.
Pues muchísimas gracias por venir a este programa a hablarnos de este tema que es muy, muy interesante y que tiene mucho.
Podríamos quedar unos días platicando.
Danos una recomendación para aquellas personas que viven con sus padres, ¿qué recomendaciones les das?
Que busquen la ayuda, si las personas, sus papás ya tienen algún síntoma de demencia o algo así. La Asociación de Alzheimer es una asociación bien linda, súper linda, y ellos están ahí también dispuestos a ayudarles, darles más educación. Creo que el Alzheimer es una enfermedad que más y más estamos viendo y que las personas no entienden. Los hijos no entienden. A veces piensan, mi papá me está echando mentiras, ¿cómo que no se acuerda dónde dejó la medicina? Pero bien que se acuerda cuando tenía 10 años. Entonces hay que entender lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es una pérdida de la memoria de ahorita, de corto tiempo, y poco a poco la persona va perdiendo la capacidad de recordar qué sucedió ayer, qué sucedió hoy. Y solamente se acuerda del pasado. Entonces hay que educarse de qué es lo que está sucediendo con la vida de los papás. Involucrar a la familia y si es necesario pedir la ayuda.
Claro, hay ayuda. Sobre todo hay ayuda. Teléfono que pueden hablar si necesitan orientación o necesitan saber de recursos o necesitan hacer un reporte.
si ocupan hacer un reporte, es la línea telefónica del 760-337-7878. Es solamente para reportes. Si gustan información, es hablar con mi supervisora, Andrea Barker, y su número es el 760-336-3950.
336-3950. Exacto. Para orientación o ayuda de recursos. Ayuda, eso. Sí. Okay. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas
gracias,
Socorro, por estar aquí. Nos dio mucho gusto que tener esta plática. Gracias. Y pues mañana estarás tú como invitada en el programa.
Creo que va a estar Andrea. Va a hacer la sesión.
Okay,
en
pues
inglés.
Amigos, no se pierdan mañana. Let's Talk About It con Scott y María, el mismo tema, pero esta vez presentado por Andrea. Uh-huh. Y pues temas muy importantes, temas interesantes que definitivamente son de interés comunitario. Sí. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Raquel?
No, simplemente agradecerles por este espacio y nos vemos la próxima
semana. Claro que sí. Y no se olviden de irse a Mexicali a celebrar. Habrá muchas cosas que hacer, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Socorro.
Gracias.
A nosotros nos queda más que despedirnos, desearles que se la pasen muy bien. Nos escuchamos el próximo miércoles. Aquí estaremos para llevarles el tema del miércoles, interesantísimo el miércoles que viene. ¿Cómo hablar
con los adolescentes acerca
de la sexualidad. Es un tema muy, muy, muy interesante. Y pues aquí los esperamos, amigos. Mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.